Primer Timoteo, el capítulo 1. Si Dios quiere, vamos a estudiar los primeros 11 versículos. En cuanto empecemos nuestro estudio sobre las epístolas pastorales, quiero que ustedes tengan en cuenta que estas epístolas o cartas no son simplemente para el pastor. Un error que hacen unos cristianos es que cuando empiezan a estudiar 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, empiezan en su mente a pensar que los requisitos aquí son para el pastor y no para todo cristiano. Y es un error bien grande. Porque Dios no tiene dos niveles de santidad, nada más una. Todo el pueblo del Señor debe ser santo. Todo el pueblo debe ser obediente a la palabra. Todo el pueblo del Señor, la iglesia, debe ser estudiante de la palabra para dejar el Espíritu Santo ser el guía en su vida. Entonces, en cuanto repasemos en las semanas y meses adelante de nosotros, vamos a ver cosas que se van a indicar especialmente para el pastor, para la iglesia, cómo funciona y todo, pero la aplicación práctica no podemos dejar perder esa aplicación acá a nosotros. Dentro del cuerpo, la iglesia, el Señor Jesucristo, el Señor unge a individuos porque son obedientes a la palabra. Y les da dones y les llama para servir al Señor. Pero es porque son obedientes y están aplicando la palabra y están viviendo en ese nivel de santidad con el Señor. Ahora, no estoy hablando de perfección, porque no hay uno perfecto. Pero esa persona que está persiguiendo a Dios, y en cuanto fracase, se levanta, pide perdón, y sigue corriendo, desarrollando y creciendo. Ese es el carácter del cristiano, porque está en una carrera, corriendo. Entonces, quiero que tengamos eso en cuenta y en corazón al estudiar estos libros. Déjenme darles un bosquejo básico. El primer capítulo, tenemos el encargo con respecto a la doctrina. Pablo va a indicar aquí el cargo a Timoteo de enseñar doctrina, la importancia y la necesidad de ella. En el capítulo 2, el encargo con respecto a la oración, privada y pública. El capítulo 3, el encargo con respecto a los funcionarios de la iglesia. El capítulo 4, el encargo con respecto a la enseñanza falsa. El capítulo 5, el encargo con respecto a los miembros dentro de la iglesia. Y el capítulo 6, empezando el versículo 3, el encargo con respecto al ministro, al hombre de Dios, el que es ungido para ser el pastor, al que está sobreviviendo la grey, el que ha sido llamado por el Señor para servir al Señor. Ahora Pablo, aquí en el capítulo 1, versículo 1, tenemos la salutación en los primeros dos versículos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí vemos que Pablo empieza con su nombre. Pablo escribe en la forma del día. Siempre ponían su nombre primero. Nosotros escribimos una carta y ponemos nuestro nombre al fin. Y la persona quizás no sabe quién está escribiendo hasta que llegue al fin. A pesar que ella dé vuelta a la carta y lea primero el fin y entonces empiece. Pero aquí vemos que lo importante es saber quién está escribiendo. Y es razonable ponerlo al principio. El nombre Pablo es el nombre en el griego que quiere decir pequeño. ¿Se acuerdan que Pablo, antes de venir al Señor Jesucristo, aceptarlo, él era un rabí, miembro de Sanedrín, de la secta de fariseos, odiaba a cristianos? Se llamaba Saulo, que quiere decir pedir. Después de conocer a Cristo, siempre se indicó por el nombre en el griego, Pablo. ¿Por qué? No sabemos. Pero quizás porque todo lo viejo es pasado y todo lo nuevo ha empezado. Y entonces aquí vemos Pablo, apóstol. La palabra apóstol en el griego quiere decir uno enviado. No por su propio deseo o voluntad, pero enviado, como dice allí, apóstol de Jesucristo. Importante que podamos entender aquí que Pablo era un embajador representando a Cristo Jesús, llamado por Cristo Jesús, como dice allí, por mandato. Cristo le mandó ser apóstol. Algo interesante, porque muchas veces hombres y mujeres, ellos se llaman al ministerio. Ellos dicen, Dios me ha llamado, cuando Dios nunca ha llamado. Dios me ha ungido, cuando Dios no ha ungido. Y entonces empiezan a producir un ministerio humano, bajo las fuerzas carnales y los pensamientos y habilidades intelectuales. Aparte del ungimiento de Cristo, vemos aquí que Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato, y dice, de Dios nuestro Salvador. El nombre Jesús indica su nombre humano, su humanidad. El nombre quiere decir Jehová es salvación. Jehová Shua, en el hebreo. El nombre Josué es el mismo nombre, Jehová Shua. Y el nombre Josué en el hebreo es el nombre en el griego, Jesús, el mismo. Entonces, cuando leemos el nombre Jesús, indica su humanidad, que quiere decir Jehová es salvación. En el Evangelio de Mateo, tanto como nosotros, cuando el ángel anunció su nacimiento a María, le dijo que él iba a salvar a su gente de sus pecados. Y dijo, su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces vemos el milagro de Dios de ocupar un cuerpo humano. Pero cuando leemos la palabra Cristo, eso indica el ungido o el Mesías. Aquí tenemos humano, divino. Dios, hombre. La unión perfecta para redimir al hombre. No 50% humano y 50% Dios, pero 100% humano y 100% Dios. Interesante. Entonces vemos aquí, como dijo Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 15, que Dios Cristo le llamó desde antes del vientre de su madre, lo separó para ser su siervo. En los Hechos, el capítulo 9, cuando iba en vía a Damasco y cayó al suelo, ahí se le apareció el Señor Jesucristo. Las primeras palabras de la boca de Saulo en ese tiempo, ahora Pablo, eran: ¿qué quieres que haga yo, Señor? Las primeras palabras. De allí le envió ir a Damasco, y uno, Ananías, iba a venir a poner sus manos sobre él, iba a recibir su vista, y Ananías le dijo allí: Dios te ha escogido como un vehículo santificado para sus propósitos, para llevar el evangelio a los gentiles, a Israel y a reyes. Pero Dios tiene que mostrar en ti muchos sufrimientos. Interesante. El llamado de Dios a Pablo, apóstol, llamado por Jesús, llamado por Cristo, que es su oficio ungido. Y la palabra mandato indica autoridad de un rey. Esos son órdenes de un militar. No podía desobedecer Pablo. Cuando Dios nos llama, es imposible desobedecer. Nos llama y respondemos. Al mismo tiempo tenemos la responsabilidad y el libre albedrío humano. Entonces, ¿cuánto control tengo yo sobre el llamado de Dios y la obediencia a la palabra de Dios? Mucho. Porque Dios nunca me fuerza. Entonces, ¿cómo dices, Javier, que Pablo no podía hacer nada menos obedecer? Porque es así cuando un hombre sabe que le llama a Dios. Entonces, ¿cómo puede ser? Yo no lo entiendo completamente. Pero sé que es así. En mi vida y en las Escrituras. La predestinación de Dios y el libre albedrío es algo que si queremos o intentamos de comprender totalmente, vamos a llegar a un sanatorio. Es imposible. Yo no sé. Pero sé que los dos existen. Es lo importante. Y sabiendo eso, entonces me hago responsable a las cosas de Dios. ¿Se acuerdan que también en Hechos, el capítulo 13, versículo 2, que el Espíritu Santo dijo: separen a mí Barnabé y Pablo para la obra del ministerio, y los envió en su primer viaje misionero? Otra vez, Dios siempre estaba confirmando el llamado de Pablo. Siempre. Entonces, cada uno de nosotros debemos tener confirmación durante nuestra vida del llamado de Dios, el ungimiento de Dios sobre mi vida. No que yo repose sobre el testimonio que Dios me llamó hace 13 años. No, no, no. Es real y es importante. Pero más importante es saber que todavía me está llamando y todavía me está ministrando. Muchos cristianos siempre dan su testimonio acerca del pasado y no del presente. Cristo dijo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, que el cristiano tiene que estar unido a Cristo. Y si no está unido, no puede traer fruto. Y la rama que no trae fruto es cortada y arrojada al fuego. Interesante. Aparte de Cristo, es imposible vivir, existir o traer fruto. Entonces veo la importancia de estar dependiente de Cristo, unido, relación viva, diaria. También dice, no solamente Jesús, Cristo, pero dice Señor. Esta palabra es muy interesante porque eso quiere decir que Él es mi Señor, mi jefe. Yo no soy propiedad personal, pero propiedad de Dios. Ahora, a muchos cristianos les gusta tener a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Y si Cristo no puede ser Señor, tampoco será Salvador. No es uno o el otro, pero el uno indica el otro. Y el uno, si no es aceptado, tampoco incluye el otro. Entonces yo he entregado mi vida a Cristo. Mi vida es de Él. Él dirige mi vida. Yo tengo que tener tiempo para Él, en oración, en estudio de la palabra, en meditación. Preguntar al Señor, ¿cómo quieres que yo viva? ¿Y dónde quieres que yo vaya? ¿Y cómo haré esto, Señor? Manteniendo esa relación personal con mi Señor, Cristo Jesús. Entonces, en realidad, es mi Salvador. El título Salvador es un título que es familiar en el Antiguo Testamento. Isaías, el profeta, usa este término frecuente. En Isaías 43:11 dice, Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Él es el Salvador. Nadie más. Cuando el ángel vino a María y luego María fue a la casa de Elizabeth, cuando Elizabeth vio que venía ella a su casa a visitarla, empezó a alabar a Dios, porque la madre de su Señor vino a visitarla. En ese punto, María empezó a regocijarse y dijo en su espíritu, me regocijo en Dios, mi Salvador. Interesante, Lucas 1:47. María ella misma dijo que necesitaba un Salvador. Interesante. El Salvador que estaba dentro de su vientre. Entonces vemos que Cristo vino a salvar a todo el mundo. No hay una persona que no necesite salvación, porque todo hombre y mujer está bajo la condenación de Dios por la caída de Adán. Ese título de Salvador se le fue dado a Cristo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 42, cuando fue a Samaria y después de haber ministrado a la mujer allí por el pozo, llegaron los demás a ver y oír a Cristo, y allí dijeron que Él era el Salvador del mundo. Interesante el título que le dieron a Él allí en Samaria, donde los judíos nunca hubieran parado pie, porque eran mitad judíos y mitad gentiles. De la cautividad de Babilonia o de Asiria, ellos, su costumbre era traer a gente de otro país y establecerlos en otro país y viceversa. Entonces, cuando se apoyaron sobre Israel, trajeron a gentiles de otras tierras y los pusieron allí en Samaria. Y entonces se mezclaron los judíos con ellos, y esos son los que son llamados los samaritanos. Entonces el judío nunca tenía nada que ver con los samaritanos. Judea estaba en el sur, hacia el norte, Samaria, y luego más al norte estaba Galilea. Si un judío quería ir a Galilea de Judea, iba por el mar Mediterráneo, o cruzaba el río Jordán, y luego subía y cruzaba otra vez. Pero nunca iba por Samaria. En ese local se le dio el título a Cristo, el Salvador del mundo. Sus credenciales, murió por nosotros. Dios, santo, con la habilidad y poder de perdonar el pecado y redimirnos. Entonces vemos aquí en la salutación a Pablo, el apóstol. Está escribiendo ¿a quién? A Timoteo. El nombre Timoteo quiere decir el que honra a Dios. Timoteo fue convertido con seguridad en el primer viaje misionero de Pablo, cuando llegó a Listra, y allí no lo tenemos en las Escrituras, pero estoy casi seguro que Timoteo vio cuando Pablo fue apedreado y no murió. Y desde ese punto yo creo que fue un amor espiritual entre este hombre, más grande que él, y este joven. Y desde ese punto, Timoteo se entregó al Señor. Y cuando Pablo regresó en su segundo viaje misionero a Listra, en los Hechos, el capítulo 16, entonces tomó a Timoteo como su discípulo y lo circuncidó, porque entraba a las sinagogas y reconocía el problema que iba a haber, porque Timoteo, su madre era judía y su padre era gentil. Eso lo tenemos en Hechos 16. Y vemos aquí ahora un discipulado que duró una vida entera, 35 años o más. Y vemos que este joven ayudaba a Pablo en todo. Lo envió a Corinto. En Filipenses, el capítulo 2, nos dice que, el versículo 20, que no tenía ninguno otro como Timoteo, que atendiera las cosas del Señor como él. Siempre estaba enviando a Timoteo, y era mucho más joven. Entonces, tenemos que reconocer que no siempre porque uno es más, tiene más edad, es más espiritual. La espiritualidad de un hombre o mujer depende en su amor por Dios y su dedicación a Dios. No porque uno tiene 15 años en el Señor, quiere decir automáticamente que es espiritual. Hay muchos hombres que tienen 50 años, pero en realidad son niños, porque nunca han desarrollado. Entonces, espiritualmente esto ocurre muchas veces. Pero este joven aquí, Timoteo, como dice el verdadero hijo en la fe, fue por medio del evangelio de Pablo que fue su hijo. La palabra hijo aquí indica uno nacido. La palabra verdadero indica en el griego genuino, legítimo espiritualmente. Uno que en realidad ha recibido vida eterna. La salutación es gracias, misericordia y paz. Por la primera vez ahora tenemos aquí en la salutación una tercera palabra, misericordia. Siempre hemos encontrado gracia y paz, los gemelos del Nuevo Testamento. Pero ahora nos introduce Pablo aquí a los triples. Gracia, misericordia y paz. Es interesante que la palabra misericordia ocurre en la introducción de 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, 2 de Juan y Judas. Y en todas esas epístolas se habla acerca de enseñanza falsa, de apostasía. Gracia indica la salutación griega. Gracias, el origen de nuestra salvación también. Pero indica el deseo de recibir los beneficios de Dios, ya que uno está salvo, y es el contexto aquí, está escribiendo a creyentes. Gracia no en términos de salvación, pero en beneficio. Es el atributo de Dios inmutable. No se hace de menos y no crece, pero simplemente es. Misericordia es una palabra que es usada por el Antiguo Testamento muchas veces. es muy común. Se refiere a una persona en necesidad, expresando compasión. Yo le llamo el amor de Dios en acción. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Dios es rico en misericordias. Entonces Dios siempre está allí para ayudarnos en tiempos de necesidad. Y eso es la indicación de la palabra misericordia. El libro de Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Interesante. Y con seguridad aquí Pablo está dando a entender a Timoteo que el cargo que le ha dado no es fácil y va a necesitar mucho de las misericordias de Dios. Un cargo bien difícil. Entonces, le dice aquí gracia y misericordia de Dios. Y últimamente, acaba con paz. La salutación hebrea, Shalom, con el beneficio de la paz de Dios en toda forma de vida. Aquí en el griego, la palabra paz quiere decir o indica unión o algo de juntar. La palabra es usada cuando uno se quiebra un brazo y se une otra vez, quedando más fuerte y más fijo que antes. Entonces esta paz que indica aquí Pablo otra vez está escribiendo a un cristiano. No está hablando de la paz que recibimos cuando somos justificados por Cristo en Romanos 5:1. Esa es paz con Dios. Y eso es necesario, pero eso existe y ocurre cuando uno acepta a Cristo como Señor. Recibe la paz con Dios. Pero cuando uno ya es salvo, es necesario recibir la paz de Dios para mi vida diaria, para circunstancias. Cuando yo no sé qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, voy acerca de Dios y le pido que me guíe y al mismo tiempo que me dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento en Filipenses 4:7. El Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 16, versículo 33, dice: en mí tendrán paz, no en el mundo. No en sus circunstancias, no en su comodidad, pero en mí. Y entonces cuando Timoteo lee esas palabras, reconoce el beneficio que tiene con Dios. Termina allí diciendo que esta gracia, misericordia y paz viene de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora del versículo 3 a 4 tenemos la carga de Timoteo. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Ahora, cuando Pablo dice aquí que le rogó a Timoteo que se quedara ahí en Éfeso, porque él se iba a Macedonia, no confundan este viaje de Macedonia, en versículo 3, con el que tenemos en los Hechos, el capítulo 20, versículo 1 al 4. El viaje en los Hechos es después de terminar su ministerio en Éfeso, y de allí Pablo fue a Macedonia y después estuvo encarcelada por 5 años. Este viaje es después de los 5 años de encarcelamiento, cuando tuvo libertad después. Son 2 viajes diferentes. Porque en Hechos 20, Timoteo fue con Pablo. En este viaje, Timoteo se quedó en Éfeso. Entonces son viajes diferentes y distintos. Lo dejó allí para que ordenara Timoteo a algunos que no enseñaran diferentes doctrinas. La palabra mandases es una palabra militar de órdenes militares para ser obedecidas. Esta palabra la vamos a encontrar por toda esta epístola, el capítulo 4, versículo 11, capítulo 5, versículo 7, capítulo 6, versículo 13 y versículo 17. Otra palabra que vamos a leer por toda esa epístola es la palabra que encontramos aquí, algunos. Son los pocos que están haciendo el problema. Los algunos que están enseñando diferentes doctrinas. No pierdan vista de estos algunos. Siempre van a ver los algunos dentro de la iglesia y dentro de cada cuerpo para instigar problemas y traer oposición. Siempre. Vemos esto por toda la Biblia. Estos algunos salen en el versículo 6, el capítulo 1, el versículo 19, el capítulo 4, versículo 1, el capítulo 5, versículo 15, versículo 24, el capítulo 6, versículo 6, 10 y el versículo 21. En todos esos versículos vemos los algunos que están causando los problemas. En Éxodo 12:38 tenemos allí en el registro que hubo una multitud de todas clases que salieron con Israel. Esta multitud instigó problemas en el desierto, siempre empezando a murmurar, quejarse, instigar problemas. Entonces nosotros tenemos gran responsabilidad de confrontar, si es necesario, y lo va a hacer, a gente que se opone a la palabra de Dios y a la iglesia. Y no lo hacen, obviamente, siempre, pero lo hacen a su forma. Entonces debemos de pedir sabiduría y conocimiento a Dios para que nos dé los dones del Espíritu Santo para ser efectuales dentro del cuerpo. Su crimen, enseñar diferentes doctrinas. La palabra diferente indica algo al contrario o opuesto. Una de las palabras dentro de esa palabra es la palabra hetero, que indica de otro tipo. Heterosexual, de otra clase, hombre y mujer. No homo, del mismo sexual, pero hetero, de diferente. No es el mismo evangelio, pero distinto. No similar, pero distinto es la palabra aquí. Opuesto. La misma palabra se puede usar para indicar la diferencia entre día y noche, derecha e izquierda, arriba y abajo. Entonces vemos aquí que la enseñanza que están enseñando no es similar. No simplemente están en error en un lugar, pero es un evangelio diferente completamente. Entonces Pablo en Gálatas dice también en el capítulo 1, que aunque ellos o un ángel venga con un evangelio diferente, la misma palabra, que sea anatema, maldicho. Tenemos una fe, la fe que Cristo nos ha entregado. No hay otra. Fábulas indican historias, mitos. La palabra mito viene de esta palabra. Cuando dice genealogías, indica las genealogías de los judíos, de su descendencia judaica, como credenciales. No están enseñando la palabra, pero lo que ellos quieren enseñar. El capítulo 4, versículo 7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. También en Tito 1:14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Capítulo 3, versículo 9 de Tito dice: más no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces vemos este grupo de hombres y personas oponiendo y oponiéndose al Evangelio de Cristo. El resultado de sus enseñanzas es que acarrean disputas más bien que edificación a Dios. Es una forma por cual cada uno de nosotros podemos juzgar si es la enseñanza de Dios o enseñanza del hombre. ¿Qué es el resultado? ¿Está edificando la vida de los creyentes o está, como dice aquí, acarreando más disputas y preguntas? Hay personas dentro de la iglesia de Cristo que siempre quieren alegar o siempre quieren discutir pasajes que no están claros, pero nunca quieren compartir con lo que podemos estar en acuerdo. Pero siempre quieren tocar los pasajes que no son claros, o que puede ser de una forma o el otro. Ahí vemos el carácter de esa persona. No quieren edificar, pero simplemente acudir a más preguntas. Más y más. Entonces vemos la actitud y el corazón de esa persona cuando podemos ver eso. El resultado no es edificación de Dios, que es por fe. ¿Cuál es la carga de todos nosotros? Tanto como de Timoteo. En el versículo 5 dice: pues el propósito, ahora tenemos el propósito de Dios, no del hombre. El propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Toma en cuenta que dice allí que el propósito es amor. La palabra es agape, el amor de Dios. ¿Cómo ocurre esto? Nace de un corazón limpio. Mateo 5:8 dice: bienaventurado es el que es de corazón limpio, porque él verá a Dios. En el Salmo 119, versículo 9 y 11 dice allí el salmista: ¿cómo puede limpiar el joven su corazón? Y dice: en mi corazón he escondido tu palabra, para que no peque contra ti, Dios. Interesante. ¿Cómo puedo producir el amor de Dios? Primeramente, poner la palabra de Dios en mi corazón. Y si la pongo en mi corazón, entonces el resultado va a ser buena conciencia. Porque soy hacedor de la palabra. Buena conciencia no quiere decir perfecto. Pero quiere decir que yo soy aplicándome a la palabra, haciendo hacedor, y cuando yo fracaso, pido perdón, y cada instante yo estoy en buena relación con Cristo, porque luego me arrepiento y estoy persiguiendo a Dios. Y en cuanto yo estoy caminando, puedo decir, yo estoy bien con Cristo. Y mi conciencia no me condena ni me culpa. Es lo que indica aquí. ¿Pero dónde viene? De un corazón limpio. Y el resultado o la clasificación de esta persona es fe sin ser fingida. Es sincera, es real, es genuina. No es hipócrita. ¿Y entonces qué puede surgir de mi vida? El amor de Dios. Es el propósito por cual Dios me ha salvado a mí, para llenarme con su amor agape. En Romanos 5:5 dice que ese amor agape ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Pablo dice en 1 Corintios 13 que podemos dar nuestra vida, dar de comer, darnos para vestir, todo. Pero si no tenemos amor agape, no tenemos nada y no nos sirve de nada. De ningún beneficio. Entonces vemos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué distinto al propósito del hombre? El uno es amor. El otro es orgullo. El uno es espiritual, el otro es carnal. El uno es celestial, el otro es terrenal. Interesante. Y dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabría. Ahora, nos da aquí una descripción de estas personas. La palabra desviándose indica fallar al tiro. Fallaron al tiro. ¿Cuál es el tiro? Cristo Jesús. No la ley, Cristo Jesús. La palabra apartaron en el griego quiere decir, es una palabra médica. ¿Se acuerdan que Lucas era un médico? Y Lucas estaba con Pablo. Y quizás él escribió esa carta. Entonces la palabra aquí, apartaron, indica un brazo fuera de su junta. Entonces, estas personas, Pablo aquí nos la pinta como una parte del cuerpo que no está funcionando como debe funcionar, ni está manteniendo la posición que debe de mantener. El resultado es vana palabría. No para la edificación del cuerpo, no para el desarrollo espiritual, pero simplemente para los propósitos humanos, para traer gloria a ellos mismos. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Dos cosas importantes quiero que tomen en cuenta aquí. Primeramente, no entienden. Y segundamente, enseñan como si entienden. Eso es peligroso. No entendiendo, pero enseñando como si entienden, con confianza. ¡Qué horror! El resultado es trágico. Desviando no solamente ellos mismos, pero a otros. Pablo dice en Romanos el capítulo 2, versículo 17 al 24, hablando ahí al judío: ustedes que son maestros, ¿no se enseñan a ustedes mismos primero? Ustedes dicen que uno no debe robar, ¿ustedes roban? Ustedes dicen que no deben hacer ciertas cosas, ¿ustedes las hacen? Interesante. Los judíos se creían tan orgullosos, teniendo el privilegio de la ley, y tal, con razón. Pero no vieron la gloria de Dios en Cristo superior a la gloria del Antiguo Testamento, la ley. Tal es el caso donde el autor del libro de los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 12, dice esto: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los principios o los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿A quién está hablando? El libro de Hebreos es escrito a hebreos, a judíos que habían aceptado a Cristo y ahora querían regresar a los sacrificios de la ley. ¿Qué necesitaban? Ser instruidos otra vez. ¿Qué necesitaban estas personas aquí? Ser instruidos, enseñados otra vez. Porque no entendían lo que el Antiguo Testamento estaba indicando. No podían ver que Cristo era el cumplimiento del Antiguo Testamento. El versículo 8 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ahora Pablo defiende la ley, porque hay un peligro en que el hombre deseche la ley, creyendo que no es suficiente en sí misma como ley, y más ley de Dios. Entonces Pablo dice aquí: la ley es santa, nos dice en Romanos 7:12. No tenía nada mal la ley. La ley era santa, pero el hombre era pecaminoso. La ley de tráfico que tenemos aquí en los Estados Unidos, la ley es perfecta, en forma de que tal es el estándar. Un policía nunca le da a usted una infracción porque está manejando bien. Nunca le premian a usted porque maneja 10 años sin una infracción. Pero si usted maneja 25 años sin infracción y entonces recibe su primera infracción, a la ley no le importa. Entonces la ley solo nos puede ¿qué? Culpar. Es todo. Nunca nos puede hacer buenos. Porque si el policía no me ve manejando demasiado rápido, eso no quiere decir que yo no estoy rompiendo la ley. Yo la rompo. El único caso es que no me ven romperla. Entonces la ley es buena. ¿Por qué? Porque pone límites. ¿Y qué indica esos límites? Que yo, como hombre pecaminoso, quiero romper esos límites. Entonces la ley es santa. La ley muestra mi pecado. Romanos 7, versículos 7 y 9 nos dice: no puede justificar a cualquiera persona, pero trae conocimiento del pecado. Romanos 3, 20. Es todo lo que podía hacer. Entonces, ¿por qué dio Dios la ley? Porque era un ayo a Cristo. Gálatas 3:24. era solo en sombras, en tipos, en figuras. No era el fin de lo que Dios estaba haciendo, pero era en promesa en lo que iba a ser en Cristo Jesús. Pero los judíos nunca vieron eso. Entonces Pablo aquí defiende la ley. No había nada mal con la ley. Es lo que dice en Romanos el capítulo 7. La ley es santa. Yo soy pecaminoso. Entonces sigue aquí. Si uno usa la ley legítimamente, está bien. Pero sabemos que ningún hombre puede ser justificado por la ley. Entonces dice en el versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Quién es justo? Ninguna persona. No hay uno, ni uno justo, Romanos 3, 10 nos dice. Pero sí hay justos en Cristo Jesús. Entonces, la ley es para el injusto, para toda la raza humana. Pero la ley no es para el justo. ¿Y quién es el justo? El que ha aceptado a Cristo Jesús. ¿Para quién es? Primeramente, dice, para los transgresores y desobedientes. Aquí Pablo está tocando a los 10 mandamientos. Transgresores y desobedientes indica al mandamiento primero, que dice que no debemos tener dioses ajenos. El desobediente, el transgresor, escoge su Dios. Quizás no es un Dios de madera o de piedra, pero cualquier pasión de su vida, ese es su Dios. La pasión de su vida es su Dios. Dice, para los impíos y pecadores, eso toca el segundo mandamiento, imágenes de adoración. Impíos, pecadores, no reconociendo la deidad de Dios y la relación a Dios. Para los irreverentes y profanos, el tercer mandamiento, los que toman el nombre de Dios en vano, no teniendo respeto a Dios. Para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Primeramente, parricidas y matricidas, el quinto mandamiento dice honrar a padre y a madre. Homicidas, no matarán, el sexto mandamiento. Para fornicarios, para los sodomitas, aquí el séptimo mandamiento, no cometerán adulterio o relaciones sexuales. Fornicación, relaciones sexuales antes de ser casado. Adulterio, relaciones sexuales durante el matrimonio con otra persona. Sodomitas es referencia al homosexualismo. Y en Génesis, Dios condena el homosexualismo. En Romanos, el capítulo 1, lo condena. En 1 Corintios, el capítulo 6, lo condena. Y también aquí. Dios nunca hizo un homosexual. Es un pecado, como cualquier otro, fornicación, adulterio o cualquier cosa. No es enfermedad. Dios no se ha equivocado. Dios creó al hombre en su imagen, hombre. Y del hombre le escogió una compañera femenina, mujer. Dios no le trajo a Adán otro Adán. Trajo a Eva. Entonces los homosexuales que quieren decir que Dios les ama a ellos también y que pueden ser salvos siendo homosexuales están en gran error. No estoy diciendo que un homosexual no puede ser salvo, pero si un homosexual es salvo, no practica el homosexualismo, porque todo es viejo y todo es nuevo, una nueva creación en Cristo Jesús. Solo Dios puede cambiarle. Solo Dios en Cristo Jesús. Para los secuestradores, esto se refiere a robachicos, gente que roba gente para ponerlos en esclavitud. El octavo mandamiento, no hurtarás. Para los mentirosos y perjuros. El mandamiento 9, falsos testimonios. No debemos hacer. Y para cuanto se oponga, indica el décimo mandamiento, no codiciarás cualquier otra cosa. Interesante. Para estos es la ley. Dice, para cuanto se opone, ponga a la santa doctrina. La palabra sana, no santa, pero sana, indica en el griego exactamente eso, sanidad, salud. Si uno estudia la palabra, va a estar sano. Si uno no estudia y conoce la palabra, no va a estar sano. Va a ser un candidato para estos maestros falsos. Y los tenemos hoy igual como en esos días. Quizás no son judíos, pero son de otra clase. Entonces Pablo regresa a su pensamiento en el versículo 11. Al fin es del versículo 4. A ver, el versículo 4. Sí, después del versículo 4, empezando el versículo 5, Pablo empezó a desviarse un poco. Regresa ahora al versículo 11, dice, según el glorioso evangelio, podemos decir el versículo 4 a fines, Dios que es por fe, así te encarga ahora, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha dado, o ha sido encomendado. Literalmente el versículo 11 dice, evangelio de gloria. El evangelio de gloria nos dice Pablo en 2 Corintios el capítulo 3, versículos 6 a 12, que el Antiguo Testamento tenía cierta gloria, pero el Nuevo Testamento tiene gloria superior. El Antiguo Testamento era testamento de muerte, condenación. El Nuevo Testamento es un pacto de vida, de fe y de gloria en Cristo Jesús, superior. Un evangelio que puede redimir, salvar al hombre. Entonces Pablo indica aquí el contraste entre la ley y la doctrina de Cristo en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento estaba hablando de una persona, Cristo Jesús. Los judíos no pudieron ver eso. Hasta este día están cegados, porque su corazón está duro. Qué glorioso el Evangelio de Cristo, que podamos venir, aceptar a Cristo y no tener que estar bajo cualquier ley. Pero estando bajo la gracia de Dios, soy guiado por el poder del Espíritu Santo y la dirección de su palabra, honrando y amando a Cristo Jesús. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por ese...